Bienvenidos a Debates Jurídicos, donde buscamos la justicia correcta para ti.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos ustedes. Pues ahora ya por fin transmitiendo en cabina. Ya con las medidas, ya saben, que la misma autoridad de salubridad nos están manejando. Y me congratula tener un invitado. Siempre hemos hablado nosotras aquí en el programa de Debates Jurídicos respecto a las situaciones laborales que la gente está pasando actualmente. Cómo se debe de tener el desempleo, cómo deben de pedir las prestaciones correspondientes, pero nunca habíamos hablado de cómo sabernos vender en el mercado laboral. Ahorita actualmente hemos estado actualizándonos o ya entrando a la nueva modalidad o normalidad más bien, y no sabemos cómo. Mucha de las personas o mucha gente que nos está escuchando está en una situación crítica, ya que perdieron su empleo y eso los va a originar a volverse a emplear nuevamente en una nueva empresa. ¿Pero cómo nos sabemos vender? Pues este es el programa del día de hoy, que vamos a anunciar que estamos ya el regreso en la cabina. Y vamos a tener, o tenemos más bien, un invitado súper especial, que para mí es una persona a la que admiro, a la que le aprendí, obviamente, el empeño de seguirme preparando. Pues les presento a mi tío Bruno Javier Reyes Treviño. Les voy a dar una breve reseña de aquí, de nuestro invitado especial. Es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como asesor de empleos, enseñando tips y técnicas para la búsqueda eficaz de empleo y promoviendo el manual para la búsqueda eficaz de empleo en ferias virtuales y presenciales de empleo, en instituciones académicas, centros e institutos de capacitación para el empleo y asociaciones civiles. Con más de 12 años de experiencia en la capacitación y entrenamiento de candidatos y aspirantes al primer empleo o buscadores de un mejor puesto de trabajo. Pues tío, muchísimas gracias por haberme recibido esta participación y sobre todo ya ahora sí que eres el primero. Regresamos a la modalidad, a la nueva normalidad.
Oh, pues un gustazo tremendo, Aleli, es para mí un honor poder estar ejemplificando con el cubrebocas las medidas sanitarias pertinentes, porque si bien es un problema difícil, el desempleo se ha acentuado significativamente, y no solamente por la pandemia, sino desde las últimas décadas, el desempleo en nuestro país se ha incrementado persistentemente, así como mencioné, en estas últimas décadas, y se ha intensificado vertiginosamente en estos últimos años. Más aún por este problema de la pandemia, la aspiración a obtener un mejor empleo o promoverse para un mejor puesto de trabajo se antoja imposible en estos tiempos, ya que los industriales, empresarios, banqueros, comerciantes fuertes de las transnacionales, así como de la micro, pequeña y mediana empresa nacionales, son cada vez más certeros, más estrictos, más rigurosos en sus procesos de reclutamiento y selección de personal. Esto nos compromete a pensar en la manera en que no podemos llegar a improvisar. No podemos llegar a pensar el chicle y pega, ¿verdad?, para una posible entrevista de trabajo, menos aún para el currículum vitae. ¿Esto por qué? Porque nosotros, en estos tiempos en donde la terciarización de la economía, es decir, en donde más del 60% de la población económicamente activa, personas que se encuentran en edad, en capacidad y en facultad de tener un ingreso vía laboral, se emplean en el sector servicios, lo que se llama ventas, comercialización, publicidad, promoción, informática, servicio de salud, asesoría jurídica, comunicación, etc. Es donde se emplea. Y si no sabemos promovernos, si no sabemos vendernos, si no sabemos exponer lo mejor de nuestras capacidades, logros, virtudes, destrezas habilidades, lo que llamamos competencias laborales, y dentro del mercado laboral se concibe como capital humano, uh-huh, simplemente el mismo sistema económico nos va a excluir. Sé que en tu programa, Leli, eres una fuerte defensora del movimiento feminista. Yo también me considero un feminista de izquierda, como Vivian Forrester, una autora, mi corazón late a la izquierda. Y hablo del feminismo con toda su seriedad, en su justa dimensión y magnitud. Sé que pues nuestras compañeras, desde su trinchera, también enfrentan esta problemática lacerante, que es el desempleo.
Exacto. Entonces, aquí obviamente siempre el programa pues da los tips y da ayuda a toda la gente en situaciones de cualquier situación que diaria cada uno vivimos. Y quise tocar el primer tema ya de regreso a cabina, este tema que se titula como técnicas y tips para la búsqueda eficaz de empleo. Entonces, como dices, sí, soy defensora de las mujeres, y también por ello, independientemente si estamos buscando un empleo, tío, también como profesionistas nos tenemos que saber vender para nuestros productos, o sea, para nuestra carrera en sí, para ofrecer nuestros servicios más bien, ¿no? Pero esas técnicas las vamos ahorita a estar tocando poco a poquito. Ya saben, los teléfonos de cabina, por favor, es el 5571-604611 para cualquier duda, cualquier aclaración, o síganos en nuestras redes sociales como Galicia Vieira, en Facebook, en Instagram, y ya saben los teléfonos también del despacho. Pero ahora sí vamos a adentrarnos al tema, ¿te parece? Por ejemplo, mucha gente dice, ¿qué es una red de contactos? O sea, ¿Qué debemos entender como personas normales? ¿A qué nos referimos cuando la gente dice tu red de contactos?
Muy bien. En primera instancia debemos entender que la comunicación face to face, frente a frente, es muy significativa. En esta era de la tecnología, de las tecnologías de información y las comunicaciones, que sin duda son eficientes, son eficaces, son rápidas, la comunicación face to face cobra relevancia en cuanto a que nosotros ya contamos con una sólida e incipiente red de contactos. Basta con que hagamos una lista de las personas con las que convivimos cotidianamente: amigos, miembros de organizaciones profesionales, maestros actuales o pasados, gente con la que hacemos deporte o convivimos cotidianamente.
Un poquito más.
Gracias. Antiguos compañeros de trabajo, antiguos empleadores, empleadoras y o supervisores o supervisoras, antiguos alumnos, compañeros de escuela, vecinos, integrantes de organizaciones estudiantiles, hasta los miembros de tu iglesia. Ellos a su vez conocen gente que conoce gente y te puede ayudar a encontrar trabajo de manera mucho más rápida y acelerada. Basta con que tú puedas estructurar una lista de la siguiente forma. En la primera columna tú pones nombre y le das un nivel de prioridad del 1 hasta en un momentito podemos sacar hasta 100 personas. Información que consta de teléfono, dirección, correo electrónico o un contacto electrónico y la prioridad que tienes. Así también en la manera en que esta persona te puede contactar. Y esto sin duda te ayuda a ti a ejercitarte para que puedas presentar lo mejor de tu capital humano.
Sí, ahorita estamos un poquito sufriendo con los cubrebocas para que nos escuchen bastante bien. Pero por ejemplo, esta red dice, ¿cuáles son algunos tips o técnicas sugeridas para iniciar la búsqueda de empleo en internet? Ya todo se está actualizando, ya todo se está manejando en cuestiones cibernéticas. Entonces ya tenemos que actualizarnos como anteriormente, bueno, todavía en mi tiempo, cuando buscaba empleo, pues no era la búsqueda así tal cual en internet, era la búsqueda en otros medios, ¿no? Pero ya ahorita las páginas de búsqueda de empleo, ahí es a donde podemos accesar. Pero ¿cuáles son las técnicas o tips sugeridas tú como especialista en este tema que les puedas transmitir a nuestro radioescuchas?
En efecto, Aleli, ya no son tiempos en que uno carga su currículum en físico. En primera instancia, entender que pues más del 90% de las vacantes se postulan por este medio, por los medios electrónicos. Debemos tomar en cuenta los siguientes tips. En primero, repasa tu formación. Ten muy en mente y de manera correcta la redacción de tus habilidades, así como las que necesitas para ese puesto deseado, y aprende a presentarte en un minuto o menos. Hay una técnica que se llama declaración del yo en 30. En 30 segundos tú tienes que exponer lo mejor de tus capacidades, destrezas, logros, habilidades, competencias laborales.
O sea, un ejemplo, tío, a ver, coméntanos, así un ejemplo, en un minuto, ¿cómo nos podemos vender?
En 30 segundos.
Bueno, en 30 segundos.
Ay, no, por supuesto. Yo no le voy a contar en 30 segundos a mi posible reclutador o bien vía telefónica con las personas que previamente establecí contacto, las cuales me sirven de práctica. No le voy a contar la verdadera y triste historia de mi vida. Voy a exponer de manera breve, ya previamente entrenado, porque recordemos que no se puede improvisar, se tiene que entrenar, cuáles son mis capacidades y destrezas. Bueno, voy a hablar de mí. Pues soy una persona capaz, confiable, amable, responsable, me encanta trabajar dando lo mejor de mí, bien sea solo o en equipo, y me encantaría trabajar para la empresa en que ustedes conforman, por ejemplo. Hay mucho más, hay mucho más. Sin embargo, yo debo adecuar mi perfil a la empresa, a los requisitos. Aquí funciona que prácticamente hagamos las veces de espía industrial, en el buen sentido de la expresión. Es decir, que no solamente sepamos la actividad o giro de la empresa a la que nosotros aspiramos, qué productos fabrica, cuál es su colocación dentro del mercado competitivo, su competencia, el número de productos, e incluso las áreas de oportunidad o focos rojos en los que yo puedo incursionar y aportar algo de mi capital humano.
Y sobre todo también, independientemente de eso, checar cuáles son, no sé, la misión, la visión de la empresa, porque mucha gente va a pedir empleo, y discúlpeme, de verdad, Radio Escuchas, ya saben, como siempre les hemos dicho, acérquense a los profesionistas, van a pedir empleo y no saben ni siquiera la visión y la misión. O sea, cuando de repente el reclutador les pregunta, ¿estás de acorde a la visión de esta empresa?, se quedan con su cara de qué me está hablando, pero bueno. Eso es lo que, la verdad, ahorita nos estás dando unos muy buenos tips.
En efecto, Arely, fíjate que es una pregunta obligada para el reclutador. Toda vez que ya nos llamen y nuestro currículum sea considerado, hay que pensar que tenemos algo que ellos necesitan. Hay que aprender a venderse y promoverse.
Bueno, pues ya saben, nos vamos a una pausa y regresamos.
Sigue escuchando, continúa con nosotros en Debates Jurídicos.
Just Estamos de regreso. Promoestereo.com.
Pues ahora otra vez regresando nuevamente, después de esa introducción, esa música que a todos nos, bueno, a mí me puso muy contenta, a ver, ¿cómo se elabora correctamente un currículum vitae?
Muy bien.
Coméntanos.
Claro que sí. El currículum vitae es el elemento más persuasivo dentro de la búsqueda de empleo. Hay que dedicarle tiempo, no se puede improvisar en el currículum vitae. Cosas que no debe llevar el currículum vitae. Se me está pasando algo. Primeramente hay que entender que una empresa, un reclutador, tarda entre 10 y 20 segundos en revisar tu currículum vitae. Y si no es lo suficientemente atractivo, no llama la atención, porque es tu carta de presentación. Es un volante donde se expone lo mejor de tu capital humano. Se lo van a brincar si no tiene lo necesario que la empresa busca en primera instancia, lo que hay que resaltar. Lo que no debe llevar la leyenda currículum vitae, ya no se estila. No debe llevar tu pasatiempo favorito, no debe llevar tu formación desde el kinder, primaria y secundaria. Se recomienda una cuartilla cuando máximo. Así también en el currículum se identifica la administración del espacio. Hay planillas para el currículum vitae, hay tutoriales, hay mucha información en internet. Basta con que uno sepa adecuarlo de acuerdo al perfil que la empresa requiere. Básicamente, el currículum debe llevar los datos personales. Puede omitirse o bien considerarse, toda vez que el espacio lo permita, o bien también por razones de seguridad, el nombre, dirección, teléfono, celular. Ojo, cuidado con eso también. Si tú dejas una dirección de correo electrónico informal, charritos.com.mx o arroba la más relajienta, etcétera, etcétera, pues no son direcciones de correo electrónico formales, ¿verdad? Se recomienda que abras una cuenta de correo electrónico con tu primer nombre, seguido de tu apellido, por ejemplo, jperez@yahoo.com.mx. ¿Sí? Así también los estudios profesionales, los grados académicos, la experiencia laboral, esta la puede resaltar, toda vez que así se requiera y se adecua al perfil que se te está demandando, se te está requiriendo. Y la información complementaria. En este punto podrás resaltar las habilidades que poseas, tales como manejo de software, el dominio de algún idioma, si es que lo dominas. De lo contrario, no es necesario que pongas ningún porcentaje. Algún curso o reconocimiento que pueda hacer atractivo tu currículum, siempre y cuando se adecue a tu perfil. Por ejemplo, si estás postulando para la vacante de asesor financiero, asesora financiera, ¿tienes algún reconocimiento en oratoria? Pues no es necesario que lo pongas, ¿verdad? O algún otro reconocimiento que no tenga necesariamente que ver con lo que se está demandando, lo que se te requiere en esa.
Ah, ok, perfecto. Entonces, o sea, por ejemplo, los cursos, ¿no?, que te dan a veces en las empresas, ¿no?, en las empresas particulares, tanto como en el gobierno, que te dan capacitación, no sé, de oratoria, de posicionamiento en un puesto. Entonces, todos esos cursos, como que no incluirlos, o sea, no es, por ejemplo, de cursos. A mí en una ocasión me dieron un curso de seguridad, ¿no? En el momento cuando estuve yo trabajando en el gobierno federal. Pero no incluir ese curso de seguridad, y porque mucha gente busca los cursos reconocidos, que tengan un reconocimiento curricular. Entonces, ¿qué opinas sobre esos cursos que se tienen el conocimiento curricular?
Que sí y no, Aleli. Es decir, toda vez que tu perfil se adecue a lo que la empresa demanda, al perfil que la empresa requiere, sí. Si tú tomaste un curso de higiene y seguridad industrial y se aplica al área de ingeniería o al área de prevención o al área de seguridad que la empresa requiere, sí. Así también, de acuerdo a la administración de tu espacio que tengas en currículum. Recordemos, debes dedicarle tiempo, no debe haber errores ortográficos, no se recomienda que pongas la leyenda, este currículum vitae. Así también quisiera resaltar que se puede y no poner objetivo. Y ojo con el objetivo, si decides ponerlo es válido, toda vez que el objetivo no venga como muchos chicos, muchas chicas lo hacen. Aprender, crecer y desarrollarme dentro de la empresa para dar los mejores resultados. Y con todo respeto, una empresa no te paga por aprender, crecer y desarrollarte. como dicen los chicos, no te paga por ir a ordeñar la empresa, eso puede dar a entenderse, sino te paga por dar resultados. El enfoque a resultados es importante. Expresar un objetivo de acuerdo a las áreas de oportunidad o a los focos rojos o las oportunidades de mejoramiento que tú le puedas otorgar a la empresa es significativo. Desde el objetivo, tú puedes resaltar tu experiencia. Tú puedes resaltar la manera en que vas a ofrecer alternativas viables de solución, alternativas eficaces de solución a la empresa. Así también, si el espacio lo permite, puedes poner tus logros profesionales, cursos y seminarios, y resaltar bien sea tu experiencia profesional, académica y o laboral.
Ah, ok. Y fíjate, ahorita como lo acabas de decir en la introducción del programa, pues estamos pasando, o sea, ya estamos, todavía estamos en la pandemia, todavía estamos en una situación, y qué lamentable también que muchos chicos se graduaron de las universidades este año. Entonces, ¿cómo ellos pueden destacar ese currículum vitae? ¿Es correcto la pronunciación? Si tienen poca experiencia laboral en estos tiempos, sí es muy, muy, muy alarmante, ¿no? Tener esa parte.
En efecto, Aleli, si el joven, la chica, no tiene la experiencia laboral requerida, puede resaltar su experiencia profesional en el sentido de su experiencia académica. Puede considerar con toda seriedad el servicio social, en qué área se ocupó, qué hizo, qué no hizo. Debe aprender a administrarlo en el espacio requerido dentro de su currículum para que preferentemente no lleve más de una cuartilla. ¿Sí? Por ejemplo, si aplican las reglas, más adelante vamos a ver unas técnicas muy padres, muy eficaces, que yo le llamo STAR, o como estrella, STAR, STAR, situación, tarea, acción y resultado. Lo que digas, por ejemplo, soy eficiente, ¿bajo qué parámetros? ¿En términos de qué? ¿Cómo mides esa eficiencia que declaras tener? Y un ejemplo de STARs que pueden ser aplicadas en tu currículum, pero de manera redactada, de una manera muy breve. Ejemplo, hubo hace tiempo un personaje dentro de la Administración Pública Federal, que previamente fue de la Administración Pública Estatal, que fue extraordinariamente, admirablemente asesorado, tremendamente asesorado. No digo quién, pero cuando él expuso esas técnicas de STAR, lo hizo de la manera magistral. Él, situación, tarea, acción y resultado. Recordemos STARs, estrellas. Situación, tarea, acción y resultado. Él dijo así, cuando estuve en la administración pública de tal situación, la entidad atravesaba por un fuerte problema de desempleo e inseguridad. Situación, tarea. Debido al arduo y sustancioso, productivo trabajo de mi gestión, a través de la aplicación de políticas públicas, estatales, en convenio con empresas privadas, trabajo y acción, resultado. Pudimos incrementar en un 57.4% el empleo en la entidad y disminuir en 18.36% la inseguridad en ese estado. Situación, trabajo, tarea, acción y resultado.
No, pues, si yo lo entrevisto, lo contrato.
De hecho, lamentablemente fue contratado.
¿Por qué? Sí. Porque se sabe vender muy bien. O sea, eso es lo que yo quiero, tal vez, en este programa, darles las herramientas a todo nuestro público que nos escucha, ¿no? Y que está pasando por una situación difícil, pero sí, o sea, nadie nos enseña, porque las universidades no te enseñan a cómo venderte, no te enseñan a promoverte tampoco.
El mejor aprendizaje implica un cambio de conducta. No necesariamente debes tener una preparación académica sobresaliente para que tú puedas promoverte, o aspirar a un mejor puesto de trabajo, promoverte para el empleo que deseas y que necesitas. Puedes hacerlo, lo importante es creértela. Mira, el material que hemos compilado sugiere y se sustenta sobre una teoría muy seria dentro de la psicología contemporánea llamada el conductismo. Ya no nos preocupamos por tu pasado laboral, por la verdadera y triste historia de tu vida y lo lacerante que ha sido la situación económica en materia de desempleo en esta época, sino no verte como lo que eres, sino como lo que puedes llegar a ser, lo que le puedes otorgar a la empresa. Hay el típico ejemplo de la ama de casa, que es a su vez administradora, psicóloga, gerente de finanzas, de compras, etcétera, etcétera. Todo lo que en su experiencia como administradora o administrador del hogar ha llevado a cabo y lo puede aplicar al ámbito laboral. Es muy sencillo toda vez que la persona se ponga a identificar sus logros, capacidades, virtudes y destrezas. Para esto déjame decirte también, Aleli, que hay dos elementos muy significativos dentro de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Vamos a entenderlo como la totalidad de las cualidades biopsicosociales, sociales, ambientales y espirituales que caracterizan a una persona y la hacen única. Esta personalidad puede identificar un pronóstico en el comportamiento de la persona. Bien, y se configura de dos elementos muy significativos, que es el carácter y el temperamento. Entendamos en términos llanos, simples y silvestres, que el temperamento es la parte instintiva, la parte de respuesta primaria, la parte no pensante, la parte en que un individuo reacciona ante una situación de manera inesperada, ¿verdad? La primera parte dice, ah, es que no pensé, fue mi temperamento, o esa persona, ese hombre, esa mujer, es muy temperamental. Y el carácter. El carácter es moldeable y es modificable. El carácter se representa por el cúmulo de experiencias, vivencias, aprendizajes que se tienen a lo largo de la vida. Entonces, déjame adelantarte que virtudes como la eficiencia, la capacidad, la confianza, la amabilidad, la adaptabilidad, la perseverancia, la sensatez, la eficacia, la honestidad, la tolerancia, la condición de buen negociador o buena negociadora, el buen carácter, el buen juicio, la paciencia, la equidad, la sagacidad, la puntualidad, etcétera, etcétera. Te quiero preguntar y le pregunto a tu amable auditorio, ¿son virtudes, cualidades, capacidades con las que se nacen o con las que se construyen, se fomentan, se trabajan?
Pues en esta circunstancia yo diría que son con las que se construyen, ¿no? Porque no nacemos, o sea, nacemos con otras capacidades y poco en el transcurso de nuestra vida vamos a construyendo tanto el carácter, tanto las habilidades, tanto vamos y descubriéndonos como tal, ¿no?
Efectivamente, Aleli. Por tanto, en la calidad y condición de personas que tenemos la capacidad y el potencial en virtud de nuestras aspiraciones de llevarlas a cabo, ejerzamos, mejoremos nuestro carácter, trabajemos arduamente en ello. Se vale aspirar a lograr un estadio superior en nuestra condición humana.
Exacto.
Se vale tener problemas, se vale caernos y levantarnos, trabajar en ello. Más, mis queridas compañeras, mujeres guerreras, fuertes, trabajar en ello, porque se puede, se vale y nuestra sociedad lo requiere.
Exacto. Y sobre todo, por ejemplo, hay también las entrevistas laborales, ahorita se están manejando la mayoría por Zoom, pero también los reclutadores, como lo acabas de decir, Bruno, necesitan verte, necesitan ver la capacidad de transmisión que tienes hacia cómo venderte, cómo ofrecerte, pero también encontramos una parte que yo también he llegado a pasar, que son cómo responder a las preguntas capciosas que nos hacen. De repente ya vamos con el speech aquí ya bien preparados y de repente nos sacan de nuestra zona de confort.
Efectivamente, bueno, déjame decirte que si bien el currículum es el elemento más persuasivo dentro de la búsqueda de empleo, la entrevista de trabajo es el elemento más significativo dentro de la búsqueda de empleo. Tienes en promedio 45 minutos de exponer tus capacidades, logros, destrezas, y habilidades y competencias laborales. Por tanto, no se puede, repito, no se puede llegar a improvisar. Hay que entrenar, hay que practicar, hay que visualizarse, creérsela, aspirar a lo que tú, creerse aquello que tú vas a lograr mejorar dentro de la empresa. Y bien, no se le debe tener temor al entrevistador o reclutador o entrevistadora o reclutadora, porque lo que esta profesionista desea es conocerte en la menor cantidad de tiempo, todo lo que pueda de ti. Por eso te hace una serie de preguntas que normalmente nosotros las consideramos en tres tipos de preguntas: preguntas neutrales, preguntas de oportunidad y preguntas amenazantes. Todas ellas, uno debe aprender a convertirlas en preguntas de oportunidad. Todas son relevantes, aunque no lo parezca. En la entrevista se lleva a cabo a través de tres elementos que son rapport o romper el hielo, rapport, cima y cierre. Yo, en este espacio que me permitas, quiero enseñar la manera en cómo en este tiempo, en esta cima, se lleven a cabo esas preguntas y convertirlas en preguntas de oportunidad y el cierre con eficacia.
Bueno, pues con esas regresamos nuevamente.
Gracias. Claro que sí.
Sigue escuchando, continúa con nosotros en Debates Jurídicos.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
Estamos de regreso, promoestereo.com.
Bueno, pues y aquí nuevamente de regreso. Ahora sí, Bruno, dinos, ¿qué vamos a hacer con esas preguntas? ¿Cómo convertirlas? ¿O qué hacer ante ya que nosotros nos preparamos un super skit? Y ya de repente, ¿qué vamos a decir en ese momento?
Muy bien. En primera instancia, reitero que debemos convertir todo el tipo de preguntas que nos hagan en preguntas de oportunidad. Todas estas representan la oportunidad, valga la redundancia, de exponer lo mejor de nuestro capital humano. Ya tenemos para ello tener muy en mente, bien presente, bien trabajado, lo que son nuestras STARS, situación, tarea, acción y resultado. A propósito, dejo como tarea a tus radioescuchas, por favor, que trabajen cuando menos en 5 stars. ¿En qué han hecho dentro de su experiencia laboral, profesional, académica, para mejorar su entorno, su empresa, su familia o la organización empresarial o el tipo de organización en la que están o en la que estuvieron trabajando? ¿Cómo le han hecho? ¿qué metodología han empleado y en qué porcentaje, en qué nivel o en qué tipo de resultados ha sido provechoso? Bueno, ya tenemos que tener bien trabajadas nuestras STARs. También yo les recomiendo y les dejo como tarea trabajar en algo que llamamos conversiones. Nada más quisiera reiterar, quisiera aclarar que este material o lo que enseñamos la mayoría de las personas a las que nos dedicamos a esto, nunca es a mentir o engañar en las entrevistas laborales. Es desaconsejable. No está bien. Una persona mentirosa es una pérdida en el mediano y corto plazo para una empresa. Es desaconsejable. Pero sí se vale proyectarse. Se vale dar lo mejor de uno. Si bien en algunos casos ha habido algunos pasados laborales difíciles, duros, se vale aprender de ello, se vale trabajar. Y menciono esto porque es muy significativo y son preguntas obligadas, aquellas preguntas que pudieran parecer amenazantes. En primera instancia, nunca te enfrentes al entrevistador. Okay. En segundo, ¿cómo podemos convertir un defecto en una debilidad sin que ello sea obvio y adecuarla de acuerdo al perfil que la empresa requiere? Debemos tenerlos muy en mente y trabajar. Yo dejo como tarea cuando menos 10 conversiones. En mi caso, por ejemplo, debo ilustrar que hay personas que cuando les preguntan, hábleme de sus defectos, o dígame algunas cosas que usted debe mejorar, o hábleme de cosas en usted que no le agradan, así es la misma pregunta pero cambiada. Exacto. Porque es una pregunta obligada. Lo que el reclutador, reclutadora quiere es saber quién es la persona a la que potencialmente va a ser mi compañero, va a ser nuestro asociado en esta organización, va a causar problemas. ¿Trabajará en el ritmo que se requiere trabajar? ¿Será un sociópata? ¿Valdrá la pena que la empresa emplee en toda la estructura de reclutamiento, selección, inducción, promoción, relaciones internas y prestaciones y servicios? ¿Vale la pena que invierta la empresa en este candidato? Porque eventualmente son 3 primeros meses en que nos contratan. Ya más adelante se sigue, la empresa sigue invirtiendo en nosotros para poder dar resultados. Por tanto, el reclutador debe saber si la persona es el candidato, la candidata más adecuada para el puesto en particular. ¿Sí? Nos va a hacer esta serie de preguntas que pudieran parecer amenazantes.
Sí, amenazantes o capciosas, ¿no? Como lo habíamos comentado.
Y regresando, ¿cómo convertir un defecto en una virtud sin que ello sea obvio de acuerdo al perfil que la empresa requiere? Hay personas que dicen, es que soy muy nerviosa. Y no nada más se quedan en el problema como tal, en el concepto, sino le agregan el muy. Uh-huh. O bien hay personas que exponen, pues vaya, pues así soy, pues ya, pues qué más da. Soy de esa forma y pues ya ni modo, soy así, así nací, así me moriré. Como dijera el buen José, ¿verdad?
Sí, exacto.
Y lo exageran, o bien terminan contándole la verdadera y triste historia de su vida. La tendencia a hablar en las entrevistas de trabajo es muy elevada. Hablar aquello que no nos preguntan. Tampoco se trata de dar respuestas iacónicas. Dar respuestas sí, no, ajá. Dar respuestas demasiado cortas y persuasivas. No. Respecto a la expresión corporal, sí, más adelante vamos a ver. Ahorita, respecto a esta pregunta, ¿cómo convertir un defecto en una virtud? Si yo fuera una persona los nervios son normales, que se pone nervioso, yo lo expongo de la siguiente manera. Soy desesperado, es decir, me concentro en los resultados para que lo que se espera de mí salga de la mejor manera.
Ajá. Okay.
En mi caso yo me pongo nervioso, y claro, es el caso de la mayoría.
De la mayoría de las personas, entonces, ¿no? Yo creo que todas. Sí.
Así es, Aleli. Decir el defecto, por supuesto, todas tenemos. Inmediatamente después un argumento. ¿O qué estoy haciendo para minimizar, aminorar o de plano eliminar ese defecto? Claro, con sinceridad. Y se vale. Cosas desaconsejables que no debemos comentar, que debemos omitir y que pues no son útiles para el sector servicios en que significativamente nos desenvolvemos en este entorno económico, es: no me gusta tratar con la gente. Ya no dicen las personas, dicen la gente, el vulgos, el populacho, la muchedumbre. Es que tengo problemas con mi jefe. No, es aconsejable. Hay una técnica de ventas. Uno como vendedor, una como vendedora, nunca debe hablar mal de la competencia. Dicen, conoce al 100% tu producto, tu bien, tu servicio que tú promueves, y al 110, 150% el de la competencia. Nunca hablar mal de la competencia. Nunca. Uh-huh. Si tuviste alguna mala experiencia con tu jefe, jefa o con algún compañero, no, es recomendable omitirlo, conseguir otras referencias. Cosas desaconsejables, decir, no me gusta tratar con la gente, no me gusta trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es desaconsejable. Recordemos, tenemos que visualizarnos. Otro de los de las cosas que te pueden preguntar, que pudiera representar una pregunta amenazante, es ¿por qué usted puede desenvolverse en ese trabajo? He entrevistado a personas con más capacidad y experiencia que usted. Dígame, ¿por qué razón debo contratarle?
Así, efectivamente, ahí siempre. Yo creo que pobre de nuestro radio. Escuchas, dicen, sí, a mí me lo han preguntado mil veces.
Es una pregunta obligada. Ajá. Sí, así es. Y, recordemos, nunca te enfrentes al entrevistador o reclutador o reclutadora. Nunca. Es una pregunta obligada. También recordemos que el profesionista de reclutamiento y selección o la profesionista no se chupa el dedo, no es alguien a la que puedas engañar, no, es desaconsejable. Porque hay personas que comentan, es que soy demasiado responsable en mi trabajo. Debido a ello, pues yo me causo problemas. O soy demasiado puntual y por eso me regaña. No. Pues no nació ayer, ¿verdad? La persona que se dedica, el profesionista del reclutamiento y selección, normalmente es un psicólogo, una psicóloga industrial, que pues es contratado para poder colocar a la persona adecuada en el puesto adecuado. Otra de las preguntas que... Dime, perdón.
Bueno, y entonces, ¿cómo podríamos responder esa pregunta? ¿Por qué? O sea, si obviamente en ese puesto no nada más somos nosotros los candidatos, estamos peleando con ya millones o miles de candidatos para ese puesto. Ya no estamos, ahora sí que solamente nosotros y cinco más, ¿no? O sea, no, ya es una cantidad considerable de la gente que busca el mismo puesto.
Así es, licenciada. Mira, te voy a responder con una de las máximas para mí de Mark Twain, creador de Tom Sawyer. Con trabajo intenso se logran resultados. Con método y técnica se pueden conseguir milagros. El método y la técnica, con entrenamiento previo, arduo, diligente. Recordemos que no se puede llegar a improvisar. Entrena, practica, practica, practica. La práctica hace al maestro. Ya es por demás que las tengas entrenadas. Y es importante que considere las siguientes técnicas. La primera, la mayoría de las personas somos visuales. Hay personas kinestésicas, personas auditivas, etc. La mayoría somos visuales. Aunque te hagan una entrevista en una webcam, tú requieres estarte visualizando en un espejo, practicar. Hacer diálogo, aunque sí, realmente es un monólogo, hacer diálogo frente al espejo, responder. Los movimientos amplios, aquí entra lo que se llama psicología de la expresión corporal. Más del 80%, el 90% de lo que queremos expresar es corporal. Si yo te digo, o te extiendo la mano, ya sabes que yo quiero extenderte la mano. El cuerpo no miente. El cuerpo expresa la manera y más para la atención que te pone un profesional de la conducta, una profesional de la conducta. También hay muletillas corporales, así como tenemos muletillas verbales, así también tenemos muletillas corporales, sí, pero y te rascas el piojito, etcétera, etcétera. Simplemente estar tranquilo, estar tranquila. Dar lo mejor de ti y entrenar previamente. Recordemos, STARS, situación, tarea, acción y resultado, conversiones, mínimo 5. En mi caso, mi esposa a veces me dice, es que no eres nada detallista, ouch. Y me dice, es que no eres nada, oh, nada detallista. Y yo, pues cuando expongo ese defecto, digo, odio cuidar detalles, pero normalmente termino haciéndolo para que el trabajo quede con los resultados esperados y de la mejor manera. Ya doy un argumento posterior.
Pues como siempre se nos va el tiempo en el programa, ya casi estamos ya finalizando, pero no antes, ¿dónde te podemos encontrar, Bruno? Por favor, da tus teléfonos, mucha gente ahorita va a tener esas dudas, prepararse, de verdad, prepárense para el puesto que merecen, no para el que quieren, merecen ustedes, prepárense y acérquese verdaderamente a los especialistas, como siempre lo hemos dicho. ¿dónde te podemos encontrar?
Puedo dejar mi número telefónico.
Sí, hacia, claro que
hacia
sí.
No sé si usted me haga un favor de facilitarlo aquí. Mi número de teléfono celular, lo voy a dejar, es 55-33-72-58-86.
Repítelo, por favor.
55-33-72-58-86. Estoy okay. Para servirle.
Y la verdad, vamos, ahora sí que una buena asesoría laboral, pues obvio, ¿no? Ya sea para conseguir tu primer empleo o para mejorar, ¿no? El puesto de empleo. Todo se puede, de verdad todo se puede, pero acercándonos a los profesionistas. ¿Algún saludo, Bruno, que quieras dar?
Pues muchas veces saludamos a la familia Reyes, muchas gracias por sus comentarios, a la familia a la familia de nosotros, muchas gracias, y pues a todas las personitas, todas las mujeres que diariamente se esfuerzan por salir adelante. Sí, es un gusto enorme que nos estén viendo y escuchando, y espero poderles compartir algo de lo que a través de los años he aprendido por experiencia propia y en las ferias de empleo en las que yo he participado.
Pues muchísimas gracias, ya saben, a nosotros en nuestras redes sociales y en nuestros teléfonos 55-17-49-83-80 o 55-29-17-07-35. Estamos ahí para servirles y no me queda más que agradecer a nuestro productor Marco. Muchísimas gracias, Marco, como siempre. Y a ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos y nuevamente ya en cabina. Muchas gracias a todo nuestro público. Que tengan un excelente día.
La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia. Recuerda sintonizarnos la próxima semana en Debates Jurídicos.